If you're an RIA or looking to become one, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. It's no mystery why they're the number one choice for RIAs who want to be the ultimate solution for their clients. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer.
Buenos días, queridos amigos. Buenos días, queridos oyentes. Desde Radio de la Diversidad, con vuestro programa, mi programa, vuestro programa 27 letras, un libro y algo más. Muy buenos días, corazones. Espero que hayáis pasado una semana estupenda y bueno, pues después de estas tormentas y tal, parece ser que vemos la luz, que ya es importante. Queridos amigos, son fechas importantes porque bueno, pues mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Yo lo del Día de la Mujer, bueno, ya hablaremos de esto. Porque a mí, para mí lo importante es que hemos podido votar. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos con nosotros a Rosa Amor del Olmo, escritora, humanista, una gran historiadora y muy, muy implicada sobre todo con la cultura, que no podía ser de otra forma, claro, pero sobre todo con la mujer, o sea, la defensa de la mujer y... pues como os diría, es una mujer que ya la conocéis, ha sido una de las escritoras más vendidas en la Casa del Libro y tengo la suerte de contar con ella porque bueno, la quiero mucho y es muy amiga. Rosa, buenos días, cariño, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Maite, muchísimas gracias por esos halagos, ¿te escucha bien?
Sí, sí, te oigo perfectamente. No, no son halagos, es la verdad, corazón.
Muchas gracias. La verdad es que, bueno, podemos tener voz gracias a personas como tú.
Mira, tenemos aquí en la mesa un compañero, que digo compañero porque es escritor y, bueno, ha presentado un libro, bueno, increíble. Te lo presento, doctor Roberto Pelta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer tenerte aquí.
Encantado.
Igualmente, Maite.
Encantado.
Rosa, además es mi alergólogo, es mi alergólogo preferido, no tengo otro. Mira, os comento, el doctor Roberto Pelta Fernández es doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Es médico adjunto de alergología del Hospital General Universitario del Gregorio Marañón y fíjate que es importante porque a mí esto te gusta a ti mucho, Rosa. Es diplomado en terapéutica e homeópata. Es historiador de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, socio de número de la Asociación Española de Médicos y Escritores, Artistas Académicos Correspondientes de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Fíjate que Toledo, qué bonito. Más que nada, que sabéis, queridos amigos, que yo soy toledana. Roberto ha colaborado en programas de divulgación sanitaria, en radio, en televisión, y ha dirigido y presentado en Libertad, FM Salud en Libertad. Podría seguir hablando del currículo del doctor Roberto Pelta. Creerme que es un currículo impresionante, pero es que para mí lo más importante, y ya os lo he dicho muchas veces, es que para ser buen médico hay que ser buena persona, Roberto, y tú eres buena persona.
Muchas gracias.
No lo dudes. Yo le recuerdo al doctor Pelta, bueno, en el sobre todo, independientemente de su consulta privada, en el Gregorio Marañón, una consulta increíble. Y la gente esperamos, porque claro, queremos que nos vea él. Una persona humana y sobre todo muy entregada a sus pacientes. Pero es que además, no sé dónde saca el tiempo, es escritor y nos ha escrito un libro increíble. Tú imagínate, Rosa, que se llama Puro Veneno.
Bueno, pues sí, es un titular muy sugerente.
Sí, o sea, claro. Acabas de presentar tu libro de Traición con Judas. O sea, tú imagínate sí. Últimamente qué libros me estáis escribiendo. Bueno, pues él escribe Tóxicos, Pozoñas o Ponzoñas y otras maneras de matar. Roberto, esto de Tóxicos, Ponzoñas y otras maneras de matar, a mí como que me impresiona mucho, ¿no?
Bueno, en el libro se hace una recopilación de grandes malvados y malvadas de la humanidad. Fíjate que el capítulo del arsénico, que ocupa casi 50 páginas, pues hay un montón de aquí sí que hay un sergo de género, un montón de mujeres que utilizaron el arsénico como arma criminal, ¿no? Bueno, pues los motivos para envenenar a la gente pues son muchos, desde querer heredar un reino, problemas de disputas de poder o que tienes un amante y es...
O la viuda negra.
Efectivamente.
Rosa, tú intervén cuando tú quieras, corazón. Mira, yo es que como me ha impresionado tanto este libro, a mí me impresionó mucho el tuyo, eso es evidente, ¿no? La traición de Judas. Bueno, me ha impresionado a todos. Pero es que últimamente, claro, termino el tuyo, empiezo el de Roberto y claro, a ver, yo te voy a hacer una serie de preguntas porque realmente a mí me ha dejado impresionada. Es un libro, queridos amigos, increíble, pero sobre todo es muy diferente a los demás. Porque claro, eso de diferentes maneras de matar, en fin, yo no sé si cuando me vaya a confesar y me diga el cura que contra qué pecado, mire usted, yo ya sé la cantidad de maneras de matar.
Bueno, afortunadamente también el veneno tiene una cara buena, que es que gracias a los estudios toxicológicos pues se han descubierto antídotos y también se ha visto que en el pasado se utilizaron algunos medicamentos que eran potencialmente tóxicos, como el mercurio y el arsénico. Fíjate que, por ejemplo, hubo un derivado del arsénico que fue muy famoso en Inglaterra en el siglo XIX, el licor arsenical de Fowler, ¿no? Que
claro,
bueno, utilizaban
claro,
para muchas cosas, incluso para el asma, ¿no? Y luego pues se ha visto que esos supuestos medicamentos pues tenían toxicidad. En el libro se recoge, por ejemplo, el caso de Paganini, que era un gran violinista, pero decían que en las actuaciones pues tenía unas convulsiones y una especie de temblores, y probablemente es porque había una intoxicación por mercurio, porque tenía una sífilis, y el mercurio es un metal que se acumula en el organismo, es un metal pesado, y entonces, bueno, pues tuvo...
Ese veneno también puede ser, Roberto, digo puede ser, te lo digo yo como pintora, porque claro, puede ser que también ocurriera mucho con Van Gogh, que se dice tanto, que era esquizofrénico, a veces con esos... utilizaban esos pigmentos y podría también
claro,
tener...
pero ahí estamos hablando del plomo.
Exactamente.
O sea, efectivamente se ha hablado de la supuesta intoxicación o saturnismo por el plomo.
Efectivamente,
en algunos
el saturnismo.
Pintores, porque además, bueno, pues a algunos pintores tú sabes que cogen directamente la pintura y con el dedo...
Yo utilizo el dedo.
En el lienzo, o por ejemplo la costumbre de Goya, que al parecer fumaba, pues claro, tenía un contacto muy cercano a la boca con las pinturas de plomo. Bueno, de esto también hay muchas teorías, porque también de Goya pues se han hecho muchos estudios patobiográficos y según el que lo haga, que es otro problema cuando te enfrentas al tema de los grandes envenenados y grandes envenenadores. Si es un psiquiatra el que escribe, pues siempre lo va a llevar a su terreno.
Sí,
si es
claro,
un neurólogo,
claro.
pues va a hablar de su terreno. Pero es cierto que en el pasado no había una conciencia de los tóxicos ambientales, ¿no? Fíjate hoy en día que todos seguimos teniendo mercurio acumulado en nuestro organismo porque los mares tienen mercurio, sobre todo los túnidos son peces que si los comieras frecuentemente pues cada vez tendrías más intoxicación por mercurio, hidrargirismo, que decimos los médicos, o sea que sí, que los tóxicos a raíz de estos estudios que se hicieron, pues hemos cobrado conciencia de que los venenos, como decía Paracelso, pues nada es veneno, todo es veneno. La diferencia
claro,
está en la
claro.
dosis.
Y yo, en uno de los capítulos de tu libro, que bueno, hay que tener mucho cuidado, porque claro, a ver, el libro es tan impresionante que, en fin. Hay un capítulo que a mí me impresionó mucho. Rosa, imagínate que él está hablando de a veces el veneno dentro de la curia, o sea, en papas, en también lo utilizaban, es como si ahora dices, por ejemplo, que Santa Teresa de Jesús, o sea, por ejemplo, se envenenó, la envenenaron, era epiléptica, no era, comía setas, en fin, también el veneno llega al Vaticano.
Ten en cuenta que el Papa Borgia, que por cierto ya sabemos que es de origen español, nace en Borja, nace en Játiva, pero bueno, hay un linaje de la familia que tiene su origen en Borja, ¿no? Y entonces el Papa Borgia, Alejandro VI, cuando llega al trono de San Pedro, pues lógicamente era una época de intrigas. Él, de hecho, pues se dice que iba con su pregustador a los banquetes porque tenía miedo de ser envenenado.
¿Qué palabra? Pero explícanos, claro. Porque seguramente...
Sí, el pregustador era un oficio, era un catador. Un oficio de riesgo, ¿no? De hecho, a veces, según los entornos, se mosqueaba también un poco el catador y llevaba al perro, el canis gustatorius, ¿no? Primero que lo probara el perro y luego el señor. Sí, y entonces, bueno, es una época, también ha habido mucha leyenda en esto, porque, por ejemplo, a Lucrecia Borgia, pues también se la ha puesto como una mujer muy pérfida y, bueno, pues era una mujer que también sufrió una serie de problemas en su vida y probablemente no era tan mala como nos la han pintado. Pero es un cierto que era una época de intrigas. Y luego hablabas de Santa Teresa. Fíjate, es un caso curioso porque Santa Teresa, pues también ha habido teorías sobre lo que padeció. Es muy curioso, por ejemplo, que cómo ella misma describe lo que la pasaba, porque cuando tiene 19 años, pues ingresa en el monasterio de la Encarnación y dice: en el convento, con el cambio de vida y de manjares, se resintió otra vez mi salud y me empezaron a crecer los desmayos y un mal de corazón tan grande que ponía espanto en quien lo veía y otros muchos males. Por eso también se dijo que a lo mejor sufrió ataques epilépticos.
Claro,
el corazón duele cuando tienes una angina de pecho o un infarto, pero no te duele continuamente.
No, el corazón y el alma no duelen.
Claro, inclusive se llegó a decir que había tomado cornezuelo de centeno. El cornezuelo es un hongo que parasitaba los cereales y que, bueno, pues creó epidemias del llamado ergotismo, ¿no? El ergotismo, que también se llamó el fuego sagrado, mal de los ardientes, pues se encomendaban, de hecho, a San Antonio Abad, que era el que se creía que era protector frente a estos males. Pero claro, el ergotismo te produce una gangrena de las extremidades. En realidad, según lo que yo he leído de Santa Teresa, hay un estudio de Avelino Senra-Varela, que fue catedrático de patología en Cádiz, y este dice que probablemente padeció una neurobrucelosis, es decir, una fiebre de Malta con afectación del sistema nervioso, porque de hecho ella, cuando estaba en mala situación, como ella escribía lo que la pasaba, ya nos habla de que, por ejemplo, solo beber quería y calentura muy continua.
Claro, luego tenía fiebre. Rosa, en tus libros, sobre todo en el último de la traición, tú no abordas nada de que, o sea, tú hablas de la traición, pero tú imagínate que también entre ahí los apóstoles igual también existían estos venenos, ¿no, Rosa?
Pues no lo sé, la verdad es que no creo que, bueno, enfermedades lógicamente tenían, ¿no? Y existe una fiebre que es propia de la raza judía, que el doctor lo sabrá mejor.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
De las cuales algunos heredamos esta enfermedad, que es un poco rara, y ahí sí que hay algunas enfermedades que son propias de alguna raza, pero de ahí a, por ejemplo, el manejo de productos que sean tóxicos,
sí.
No creo yo, por ejemplo, que no hay mucho en la Biblia.
Yeah.
Es verdad que en otros autores literarios y demás, claro que sí.
Claro.
Pues hay muchas corrientes, ¿no? Que acudieron a alucinógenos, también se ha hablado que Santa Teresa, esos estados de espirituales que también los cogía, alcanzaba.
Efectivamente. Pues,
Sí, yo creo que a lo que se refiere Rosa es a la fiebre mediterránea familiar, que es una rara enfermedad que afecta más, al parecer, a personas de raza judía. Y precisamente también quiero llamar la atención de que Santa Teresa de Jesús era hija de un judío converso, ¿no? Pero bueno, que todo todo esto de algún modo, bueno, pues son teorías, porque ya digo que en torno a estos grandes personajes es como, por ejemplo, el caso de Cleopatra, de que muere Cleopatra.
A mí me impresionado cuando has hablado en un momento determinado en el libro, hablas de Cleopatra y hablas de Alejandro Magno.
Claro, porque mira, en el caso de Cleopatra, para ir por partes, Cleopatra siempre nos la han representado, el famoso cuadro, por ejemplo, de Guido Reni, que está mordida por el áspid, ¿no? Mm. Bueno, parece un poco de leyenda que ella y sus dos criadas, ¿no?, se murieran atacadas por un áspid, porque además un áspid tiene un tamaño como, a pesar de lo que decía Plutarco, disimulado, o que estaba dentro de una cesta de higos y esto, ¿cómo se llama?, y uvas, ¿no? Pues hombre, que no se dieran cuenta personas de la presencia de ese reptil,
era un poco
sospechoso.
Raro, ¿no?
De hecho, hay un libro que se llama Historia del Veneno, de Adela Muñoz Páez, que es una catedrática de química de Sevilla, que esta decía que a lo mejor en esa cámara funeraria se murieron intoxicadas por monóxido de carbono, porque había un brasero y, bueno, yo cuento en el libro algunos casos de intoxicación por monóxido de carbono.
Bueno,
sí,
en Castilla, yo te hablo de Castilla, muchísima gente en aquella época con los braseros. Claro. Se tenían intoxicaciones.
Perdona, al hilo de lo que contabas de también de Alejandro Magno y tal, volvemos al mismo. Que Alejandro Magno pues muere joven y después de un banquete. Entonces vete a saber lo que pudo suceder ahí. ¿Que le echaron veneno? Bueno, pero ya sabes que existían los coperos, ¿no?, que eran los que servían la copa, que había que tener cuidado
con
ellos también.
Claro,
pero
que
probablemente Alejandro se pegó un gran festín de comida y bebida, y tú eres enfermera, hizo una pancreatitis aguda, necrótico, hemorrágica, y eso es lo que le...
Lo que está claro es que en la época que estábamos, da lo mismo la antigua que ahora, sobre todo en aquella época, que no interesaba un poquito de veneno, ¿no?
Mira, antes que hablabas de la Curia Vaticana y tal, hay un capítulo del libro que se llama Huid de Fredegunda. Es una reina de los francos. Sí. Y lo traigo a colación porque va un señor a su palacio para pedirle cuentas de la muerte de un arzobispo. Y dice, bueno, hombre, pues pase que le voy a invitar a tomar un aperitivo. No, si yo no quiero tomar nada. Y ahí va prevenido, ¿no? No, pero total, que al final le convence para que cene allí con ella. No salió de allí.
Fíjate, pero sin embargo, has hablado antes, y esto yo creo que tú como alergólogo, y bueno, los que somos muchos, tenemos muchas alergias, ¿qué pasa con los frutos secos?
Bueno, vamos a ver, en concreto las almendras tienen un cianuro vegetal, diríamos que es la amigdalina. Entonces, si te comen muchas almendras amargas, pues podrías morirte intoxicado por cianuro, ¿no? Entonces, bueno, ten en cuenta que la naturaleza ha creado una serie de venenos como mecanismos de defensa. Las plantas pues se tienen que defender de sus depredadores. Todos tenemos experiencia cuando comemos patatas, que si la ves verde no te la comes porque existe el solanismo, la intoxicación por la patata, ¿no? Aquí en España tuvimos una epidemia que la estudió precisamente un gran médico, Carlos Jiménez Díaz, que fue el latirismo. En la posguerra, que había mucho hambre, la gente consumía harina de almortas. Y la harina de almortas, te podía producir, si lo comías de forma monótona, solo ese alimento, una intoxicación que era el latirismo, porque la almorta es Latirus sativus. Y entonces te daba unas parálisis en las extremidades. Él estudió, Jiménez Díaz, gente de muchos pueblos de La Mancha, por ejemplo, la zona de Alcázar de San Juan, donde hubo muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, es que los tóxicos nos rodean y muchas veces son mecanismos de defensa.
Y además te cuento, porque yo soy castellana manchega, que en aquella época, y yo creo que Rosa, tú también lo sabes, que efectivamente se tomaban muchas almortas. ¿Y qué ocurría? Que cuando tenían esos ataques, esas convulsiones y tal, estaban embrujados, cuidadito. Y que claro, ahí entraba luego ya el tema de las brujerías.
La verdad es que espero tener el libro y poder hacer una reseña, pero es un tema muy interesante porque además está de plena actualidad. Yo tal vez he abordado un poco más por alguna novela que he escrito, pues el asunto de, bueno, ya sabes que mi marido es médico también, médico oftalmólogo de familia, Y bueno, el tema, la cuestión del KGB, de la CIA y de a día de hoy, cómo ellos, los espías, llevaban veneno en cualquier sitio. O sea,
una cápsula. ¿Es verdad que llevaban una cápsulita, amigos?
Bueno, no hay polvos, o sea, un soplido. Se cruzaban con alguien en una escalera, daban un soplido, que igual lo llevaban, pues eso, en un bastón, un paraguas, y soltaban no sé qué y ya está, ya esa persona... duraba 2 segundos, ¿no? Y eso, bueno, madre mía, lo que...
Ayer...
Hay un programa bastante bueno que relaciona eso, ¿no? El espionaje con el uso de veneno.
Ayer hablábamos, Rosa, estaba yo con Roberto, y yo le preguntaba que me hablara un poquito de qué es lo que más estás tú diciendo. ¿Qué pasaba con eso que pueden ser venenos inhalados? O háblanos un poquito de la túnica envenenada. ¿Qué pasaba con la túnica envenenada?
Bueno, vamos a ver, hay un tema ahí que es el de los vestidos envenenados.
Efectivamente.
Porque fíjate que hablábamos antes del arsénico.
Lo hacía Medea.
Y hubo un farmacéutico sueco, ¿verdad? Carl Schelly, que este es del siglo XVIII, que este descubre un pigmento que era el verde de Schelly. Y entonces con esto se puso de moda en la época victoriana decorar con papel, con ese pigmento, los palacios. Fíjate que la reina Victoria de Inglaterra llamó al principal fabricante de papel, que se hizo muy rico en la época, que era amigo suyo, lo empapelaban.
Sí, sí, sí.
Pero claro, ahí había un problema, que en el ambiente de Inglaterra se creaba un hongo y ese hongo desprendía arsénico de ese pigmento. De hecho, hay un caso que llama la atención en el libro, que es el caso de Florence, una mujer que quiere eliminar al esposo, que al parecer era bastante adúltero, y él se llamaba James Maybrick, y entonces coge papel de las paredes, lo va humedeciendo, lo va filtrando y saca una suficiente cantidad de arsénico para cargarse al marido. Bueno, pues era una época que encima el tóxico no lo tenía solo en la pared y se desprendía por el hongo y lo inhalabas, o si lo tocabas, es que estaba en los vestidos. Se pusieron de moda en los salones de baile ir con un vestidor de color verde. Entonces esas mujeres estaban afectadas por el contacto cutáneo con el arsénico. Pero yendo mucho más atrás, yendo a la mitología, efectivamente
el
lo de
síndrome,
la...
El síndrome de Medea, ¿no?
Claro,
efectivamente. Que podríamos hablar ahí de violencia vicaria.
Claro, es que Medea también tenía su tela, porque era la sobrina de Circe, y esa era una maga. Y entonces Medea ayuda a Jasón para que rescate el vellocino de oro, que sabes que era un carnero con una lana que era de oro, o sea, todo muy, muy simbólico, ¿no? Y entonces, bueno, sí, ella le ayuda, ¿verdad?, para llevar a cabo esa expedición de los argonautas, pero mira por dónde pasa el tiempo y el otro se enamora de Glauce y dice, ah, pues te vas a enterar. Y entonces la manda un vestido envenenado, ¿no?
Es un vestido.
Pero es que hay otro caso más curioso, que es el de la camisa o la túnica de Nesu, que estaba untada con la sangre del centauro Neso. Y entonces, ahí Deyanira recibe ese tóxico y cuando Hércules la quiere poner los cuernos, dice, pues ahora te voy a mandar yo la túnica esta envenenada. Y entonces cuando el otro se pone esa túnica, empieza a abrasarse y lo pasa tan mal que se lanza una pira sobre el monte Eta y muere abrasado, ¿no?
Pero fíjate, Rosa, tú esto lo tienes que saber también, aparte de como escritora, por tu marido, que es oftalmólogo. Las mujeres, eso hay un tema que... las mujeres usaban para embellecer el rostro en el Renacimiento. ¿Qué veneno usaban? La belladona, ¿no?
Bueno, vamos a irnos un poco más atrás. Las egipcias se maquillaban y dentro de ese maquillaje estaba ya de moda el tener la piel blanca, ¿no? ¿Te acuerdas que ayer hablábamos, aunque sea posterior, de la bucarofagia?
Sí,
el hábito
sí.
De comer, esto, ¿cómo se llama? De los búcaros, ¿no?
Sí, sí.
Porque eso era arcilla, ¿no? Y entonces te producía una obstrucción intestinal, no absorbías el hierro y estabas pálida. En el famoso cuadro de la Meninas, a la infanta Margarita la ofrecen el
claro,
búcaro.
Para
¿no?
que se quede bien.
Claro,
que
entonces yendo más atrás, las egipcias, que ya querían estar con el rostro blanco para diferenciarse de la plebe, porque claro, imagínate cómo estaría el rostro de un constructor de pirámides, ¿no? Que estaba todo el día expuesto a las inclemencias
y en mi tierra las segadoras.
por ejemplo. Y entonces, ¿qué ocurría? Que se decoraban con albayalde. Albayalde era carbonato de plomo, pero es que encima se ponían en los labios también un pigmento rojo bermellón, que era mercurio. Y luego, cuando llegamos al Renacimiento, surge la costumbre de embellecer los ojos dilatando la pupila con el jugo de la belladona, que sí, es la tropa belladona. Entonces, de ahí viene el término de bellas donnas, ¿no? Estaban más...
Sí, sí.
Que lo conocerá bien Rosa, lógicamente, porque su marido es oftalmólogo.
Sí, sí, es increíble. Pero...
Yo quería preguntar, porque, bueno, yo utilizo bastante el cool, el cajal, que utilizan, o surma también, que para delinear los ojos, que en principio, tradicionalmente, es un jugo de plomo, que yo sepa, molido. Bueno, luego, yo al final no sé lo que me he hecho, ¿no? No sé, carbono negro, no sé, hierbas naturales, es uno que es pakistaní, pero bueno, lo utilizan también en Marruecos y en cualquier sitio. Son nuevos botecitos dorados, que tiene también una connotación un poco espiritual contra el mal de ojo, el cual yo no creo para nada, pero sí que, bueno, tiene beneficios para proteger los ojos de la luz intensa.
Lo que pasa, perdón, Rosa, que es que el col este que dices, que efectivamente era para realzar los ojos, además...
Yo me llego con el col, ¿eh?
Sí, o sí, sea, pero estamos hablando del antiguo Egipto,
claro.
Que es lo que apuntaba un poco Rosa, creo, ¿no? Entonces, en esa época, el col tenía antimonio, que es otro de los venenos que yo toco en el libro, ¿no? Que es muy curioso lo del antimonio, porque se dieron cuenta que cuando dabas antimonio a los cerdos se engordaban. Y entonces los pobres monjes en los monasterios, en la Edad Media, pues lo pasaban mal, tenían pocos medios para para llevarse a la boca, y a alguien se le ocurrió empezar a dar...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Darles antimonio a los monjes para que engordaran. Decían, bueno, si engordan los cerdos, ellos también.
Pero
en realidad
monjes.
Era el antimonje, de ahí viene el término, antimoan.
Antimonje,
porque era un tóxico.
Que es que es impresionante.
Yo lo utilizo a diario, pues porque la verdad que no tengo nunca ni una conjuntivitis ni nada, ¿no? Eso es una cosa que mi marido me mira con cara de tortuga y se queda así como pensando en el techo, como para sí. Y no me dice nada, pero bueno, yo lo utilizo todos los días, o sea que igual...
¿El que utiliza, Rosa?
El col.
El col.
Ah, claro. Que te lo pones.
Sí, yo también. Yo, Rosa, me lo pongo también, o sea, pues porque yo tengo los ojos muy claros y te da mucha mucha profundidad. Yo a diario no, pero yo también lo pongo, bueno, eso me lo pongo.
Bueno, pero ahora ya está libre de antimonio, estar tranquilas.
Oye, pero dentro, o sea... He leído por ahí, corregirme los dos si me equivoco, que también los venenos, aparte de tener antídotos, evidentemente faltaría más. Pero, por ejemplo, ¿por qué Rasputín estaba inmune? ¿Qué le pasaba? Porque él trataban de... Y no conseguían envenenarlo.
Bueno, la historia de Rasputín es muy curiosa porque él se hace muy famoso en aquella corte de los zares porque uno de los hijos del zar, Alexis, tenía hemofilia. Se cae de un caballo, empieza a sangrar y llaman a este santón, que además el aspecto de él era deplorable, con unas barbas tremendas, sucias, muy descuidado, era un hombre bastante desaliñado, diríamos, ¿no? Pero se mete en la corte, consigue parar aquella hemorragia y ya le consideran un santón, hasta que ven que está influyendo en las decisiones ya a alto nivel de esa corte, porque incluso él influye en los primeros ministros que hay que nombrar y todo, ¿no? Y entonces, decide un conjunto de nobles, sobre todo el príncipe Félix Yusupov, que era un aristócrata famoso y rico, pues deciden acabar con él. Entonces le invitan a una cena, era pleno invierno, y en esa cena sabían que le gustaban los dulces, le dan muchos dulces y le dan vino también, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que se muestra un poco inmune al veneno. Entonces ahí las teorías que se han postulado es que cuando tú metes mucho dulce, el cianuro, aunque lo incorpores a los dulces, se tiene que transformar en una forma más activa que se llama ácido glucoectónico.
Claro.
Y no ocurre. ¿Y por qué pudo no ocurrir? Porque había muchos dulces, el vino también era dulce, el alcohol... alcohol, pero también porque a lo mejor tenía lo que llamamos los médicos una gastritis atrófica. Hay gastritis que producen mucho ácido clorhídrico y otras que no producen nada. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo, si no hay ácido clorhídrico, no puede haber una transformación del cianuro en una forma activa. Lo que está claro que es una leyenda tremenda lo que ocurrió con él en el sentido literal, porque intentan acabar con él, ya cuando creen que le disparan, le bajan a un sótano y el otro se levanta y empieza a atacar a Yusupov. Bueno, al final fue a base ya de dispararle junto al río helado y ahí acaban ya con su vida.
Os voy a hacer una, y aquí quiero que los dos, como escritores, en algún momento, bueno, él ha escrito este libro titulado Puro Veneno, recordadlo, queridos amigos, queridos oyentes.
Hay una canción, ¿eh?
Sí, hay una canción y también la Veneno, en fin. Pero, Rosa, en algún momento tú también como escritora, si tuvieras que escribir, o sea, un libro que tuvieras, bueno, una aventura y tal, ¿por qué a la hora de envenenar, pregunto, ¿por qué a la hora de envenenar siempre se asocia el veneno a las mujeres, quizá porque es una forma más sutil, y al garrotazo al hombre? ¿O por qué?
Porque eso es... tiene mayor razón de ser porque las mujeres no tenemos la fuerza. Entonces, pero sí tenemos la inteligencia, en ese caso, ¡ole!, para hacer unas buenas magdalenas y cargarte a media tropa. Entonces, sí, claro, yo por ejemplo acudiría, claro, y de hecho uno de mis personajes en La Causa, que lo van a hacer creo en película, bueno, en una serie, por lo menos está filmado, pues ella, que al final se tiene que hacer espía y contraespía y una serie de cosas, pues ella mata así, envenenando, se carga a unos cuantos rusos, o sea que es la única manera,
claro.
Es la más sutil.
Al hilo de esto, que antes lo has tocado también, ahora que vuelve a salir el tema, Rosa, el capítulo final del libro Puro Veneno, que está publicado por la Esfera de los Libros, se titula Espías retirados a la fuerza, porque ha habido un cambio también en los venenos que se emplean según las épocas. Hablábamos del arsénico, que estuvo vigente hasta muy adentrado el siglo XIX, pero cuando se desarrolla la Guerra Fría hay que buscar otro tipo de armas más sofisticadas. Y ahí empieza, que lo apuntaba Rosa, el desarrollo de los agentes nerviosos, el Novichok, por ejemplo, el sarín, que estos simplemente con el contacto o también en forma de gas, pues te pueden producir un bloqueo nervioso y puedes fallecer de eso.
Bueno, mira, ya habéis visto la tanda que se han cargado. Bueno, a ver, aparentemente, presuntamente... Pero bueno, es verdad que la Unión Soviética, pues a todo aquel que más o menos podía ejercer cierta fuerza en contra de ellos, pues han cazado como felipones. O sea, y eso se ha podido demostrar, no lo digo yo ni creo que se ofenda.
No, eso, está en todas las noticias. Al hilo de que estáis hablando ahora de estos venenos tan sutiles, porque ya es que son increíbles esa sutileza, ¿puede ser que se utilicen, Roberto, en la sumisión química, que ahora está tan, desgraciadamente tan de moda por las violaciones en la juventud? ¿Se puede utilizar esta sumisión química?
Bueno, esto que se llama sumisión química y en nombre popular burundanga, ¿no?, que tiene el término un origen afrocubano, significaría bebedizo, brebaje o sustancia usada con fines delictivos.
Que son la escopolamina.
La escopolamina, lo apuntaba Rosa antes, hablábamos de la tropina con la belladona. Bueno, pues es similar a la belladona, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un alcaloide que está en muchas plantas, ¿eh? Puede estar en muchas plantas de la familia de las solanáceas. Hablábamos de la belladona, pero también son de la familia de las solanáceas, el beleño, el hyoscyamus o el estramonio. Y el problema es que, claro, te haces una intoxicación atropínica con esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando hay un aumento un incremento de la atropina, de la acetilcolina, mejor dicho, es lo contrario. Entonces, esto antagoniza el efecto de la acetilcolina, entonces te seca la boca, te produce una dilatación de la pupila y puede hacer efectos tóxicos a nivel del sistema nervioso central, o sea, antagoniza. Tenemos dos sistemas nerviosos autónomos, el vago y el simpático, antagoniza el vago.
Lo importante es que luego, que quien lo ha sufrido, por desgracia, no se acuerda absolutamente de nada.
Claro, claro, ese es el problema. Ese es el problema, que esa persona luego cuando despierta, pues está como ausente.
Es que ya sabes que como, bueno, pues sabemos que ahora mismo, pues por desgracia, se está utilizando.
O sea, que a lo mejor va a volver la moda de ir con un pregustador a la discoteca.
Pues yo creo que sí. Yo, de todas formas, desde aquí, yo diría a todos los jóvenes que nos están oyendo, bueno, jóvenes y no jóvenes, que, ¿qué me dices, Tony? ¿Qué tengo que hacer? Ah, del teléfono. Es que, Tony, gracias, Tony, si no fuera por ti, mi niño. Yo desde aquí les diría a todos los jóvenes, insisto, jóvenes y menos jóvenes, que cuando estén en lugares públicos, tranquilamente, divirtiéndose, tomándose una copa, que no pierdan nunca de vista ni la copa, ni lo que comen, ni lo que beben. Es importantísimo, por lo menos yo creo que deberían tener eso muy en cuenta.
Y otra cosa, que yo creo que es una lección que debemos de sacar o una moraleja de este libro, que hoy en día es muy difícil que un crimen quede impune cuando ha habido un envenenamiento de por medio. Y también hay muchas horas en que se puede detectar la escopolamina en el organismo, porque hoy en día
la
toxicología forense tiene técnicas muy sofisticadas. Es decir, a mí en las múltiples entrevistas que me han hecho del libro, ¿existe el veneno perfecto que no deja huella?
No.
A la luz de los conocimientos actuales, no. En el pasado, sí, porque ten en cuenta que hasta que no llega la figura de Orfila en el siglo XIX, que era catedrático de medicina legal en París, pero no olvidemos que era menorquín. Lo que pasa que fue uno de esos cerebros no reconocido en España, que fue el primer catedrático de medicina legal del mundo en la Sorbona. Y cuando ya este empieza a hacer de perito en los tribunales, ya eso de que el arsénico pase como un arma indetectable, no. Y hoy en día mucho menos, porque hoy en día hay métodos muy sofisticados de cromatografía y otras técnicas para detectar venenos en un resto cadavérico y en el organismo de una persona.
Eso es importantísimo. De todas formas, yo me gustaría, Roberto, yo sé que tú estás muy liado. Es muy gracioso porque el penúltimo día que te vi, no, me voy a jubilar ya del hospital, pero estás ahora mucho más, tienes más trabajo que antes. Pero bueno, bienvenido al club.
Ya sé lo que vas a decir, que te has quedado con ganas de un segundo programa.
Sí, por favor. Es que ahora quiero tocar otro tema porque es importante, bueno, que tú ya sabes que todo es importante, pero sí que me gustaría... Bueno, terminaremos siguiendo a hablar de tu libro. Tú como umbral, ¿eh? Tú has venido a hablar de tu libro.
Efectivamente.
Pero sí que me gustaría que poder hacer otro programa con Rosa, contigo, más que nada porque los dos habéis hecho los dos últimos libros, el tuyo y desde luego el último de Rosa es espectacular. Pero voy a hacer un pequeño minuto de propaganda, por llamarlo de alguna forma. Queridos amigos, ya sabéis que este programa se hace desde las instalaciones del Hospital de Día, LAZMA, un hospital que acoge a personas con problemas de salud mental, sobre todo agudos. Deciros que la directora Junivel, aparte de ser una excelentísima profesional, lo podía ser de otra forma, es una persona pues que rebosa humanismo, o sea, tipo tú. Y yo desde aquí muchísimas gracias, Hospital de Día LAZMA. Gracias como siempre a Corazón y Manos, a Clece, que siempre les tenemos cuando los necesitamos, y además ellos están muy implicados con los colectivos vulnerables, gente que se ha quedado sin trabajo, gente que bueno, por alguna razón pues necesita una ayuda. Y muchas gracias a Sispa es un holding de residencias donde te puedo asegurar que no es una residencia al uso, o sea, es la casa de muchísima gente donde, pues bueno, sabemos que si no tienes en ese momento pues una gran casa, que tengas gente que te cuide, a Sispa os puedo asegurar que es increíble. Recordaros, amigos, que por desgracia, tenemos nosotros ya desde hace mucho tiempo un teléfono para la prevención del suicidio. Digo por desgracia en el sentido de que no debería existir estas ideas suicidas, pero por desgracia existen y actualmente hay muchísimos personas que quieren quitarse la vida y sobre todo está aumentando. Creo que ahora ya son 11 personas diarias las que se quitan la vida Yo me gustaría desde aquí decir a las autoridades, que sea, me da igual, gobierno, ayuntamiento, comunidad, que piensen un poco más en este tipo de programas, que ayuden, sobre todo porque es importante que las personas que tienen esas ideas en un momento determinado, que no tienen otra salida, que sepan que hay estos teléfonos, que hay estas unidades donde nunca se van a sentir solos porque se...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Les dará herramientas para que puedan, pues encontrar una vía para no hacer algo que se pueden arrepentir. Dicho esto, Rosa, ¿qué te parece si estamos a 24 horas casi del Día Internacional del 8 de marzo y Día Internacional del Voto Femenino?
Sí.
¿Qué te parece si hablamos un poquito, Roberto? Así tengo las dos opiniones, hombre, mujer. Yo no sé si estaréis de acuerdo.
Bueno,
pero
no soy ni partidaria de las celebraciones.
Eso es.
Pero
ya.
Bueno.
No, Rosa, yo te iba a decir que yo no soy partidaria del Día Internacional, porque yo creo que si hay un Día Internacional de la Mujer, tiene que haber un Día Internacional del Hombre. Eso está claro. Pero sí que es cierto que yo creo que es importante que el voto femenino, el sufragio, sobre todo la juventud, sepa cuándo se inicia. Porque yo tengo en el 1924, en el artículo 51, hablo de 1924. En el artículo 51 del Real Decreto del Estado Municipal, se otorga a las mujeres el derecho al voto, pero esto fue considerado que era un intento de apuntalar un poco en aquel momento las posibilidades de salir, porque estoy hablando de José Antonio Primo de Rivera. Y entonces ahí lo quitan, dicen que no, entonces se sigue ahí tratando de que en un momento determinado las mujeres puedan votar, pero que sepan que desde el 1924 y mucho antes ya se está luchando para que la mujer pueda votar. Y el 1 de octubre de 1931, queridos amigos, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en España por 161 votos frente a 131. La diputada Clara Campoamor lo defendió a muerte, como lo defendió Clara Campoamor, Rosalía de Castro, o sea, sobre todo Clara Campoamor, porque era diputada. Pero en aquel momento, Victoria Ken, curiosamente, que era diputada, pensaba que no se debería otorgar el derecho al voto femenino, porque según ella las mujeres iban a estar muy, bueno, influenciadas quizá por el marido o por el cura, ¿no? Cosa que no me parece bien. Pero bueno, háblanos un poquito, ¿tú qué piensas de todo esto? Ya lo sé, que el sufragio es lo más maravilloso que nos ha podido ocurrir, pero sobre todo a mí me gustaría hablar ese poco para que las jóvenes, por ejemplo, hemos hablado aquí de los vestidos y tal, que sepan, por ejemplo, de qué viene el color morado. Es que la gente piensa que, bueno, feministas vamos de morado, ¿no? Pero el morado tiene una simbología. Rosa, ¿qué te parece?
Bueno, la verdad es que es muy difícil que hoy, en la actualidad, las jóvenes verdaderamente puedan llegar a hacerse una idea de todo el tiempo que se luchó, bueno, desde... Que yo sepa, el primer sufragio masculino es de 1869, con la Primera República, el masculino. Pero, claro, siempre ha habido mayoría de mujeres, ¿no?
Claro.
Y fuera de nuestras fronteras, pues la lucha es incluso en esa misma fecha, pero en Estados Unidos especialmente, que es donde en algunos estados como Utah, por ejemplo, pues sí que en 1870 concedieron el derecho de voto a las mujeres, por ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Después ya se estableció a nivel nacional en 1920 con la ratificación de la enmienda número 19. Pero ha habido, claro, muchísimo trabajo por parte incluso de grupos religiosos, que a veces eran las que más pujaban, como en el estado de Utah, ¿no? Pero en Inglaterra igual, y claro que ha habido que sacrificar muchas vidas para lo que se tiene hoy en día, que es unos derechos de igualdad, ¿no? Que también igual, desgraciadamente, pues como en la época franquista, pues bueno, había derecho a voto.
Lo que pasa es que yo quiero dejar claro que el verdadero origen del Día Internacional de la Mujer en la histología española, conmemoramos el 8 de marzo porque está vinculado al 1908, cuando una fábrica textil de Nueva York provoca estaban ahí trabajando muchísimas mujeres, sobre todo inmigrantes, y entonces, bueno, ya se ponen en huelga porque quieren un poco más de salario, etcétera. Ahí, por lo que fuera, hay un incendio, dicen que provocado, y mueren casi ciento y pico personas, sobre todo mujeres. El color morado, queridas amigas, queridos amigos, es en conmemoración que cuando hay este incendio, ellas estaban confeccionando camisas de color azul. El color azul, junto con cuando hay este incendio, los golpes, querían salir por las escaleras y tal, pues claro, se hacían heridas. Entonces, si tú mezclas el color azul con el rojo, color de la sangre, el color que da, esto es colores, los primarios y los terciarios, da morado. Entonces, que sepáis que el color morado no es porque el ministerio actual, que para mí es de desigualdad, no es de el color morado, no significa feminismo. O sea, lo que significa es una conmemoración para estas mujeres. Roberto, cuéntanos.
Esto tiene relación con los venenos.
Es que, claro, por eso te estoy mirando. Mira, para que me digas algo.
Fíjate este dato que hay en mi libro. Hay un capítulo dedicado al fósforo, porque en el libro ahí cada veneno tiene su capítulo. Fíjate que en 1888 una reformista inglesa, Annie Besant, publica un artículo titulado Esclavitud Blanca en Londres. Estamos hablando de 1888. Y denuncia que en una fábrica de cerillas, donde estaban expuestas a un tóxico tremendo para fabricar los fósforos, que era el fósforo, valga la redundancia, estas mujeres trabajaban hasta 14 horas diarias por un salario mínimo. Claro, y encima sufrían la violencia de los capataces. Claro. Entonces ahí se tomó conciencia de que el fósforo era tóxico, porque además no te lo pierdas. En esa época no había, como hoy en día, cirujanos maxilofaciales. Imagínate lo que era una necrosis de la mandíbula, que se te caían los dientes, y esas mujeres trabajando en condiciones de frío, y este tipo de movimientos pues han despertado una lucha por los derechos de la mujer y también por el sufragio, porque evidentemente a mí lo que más me preocupa no es que evidentemente el votar es fundamental, porque bueno, pues la democracia es el menor de los males, ¿no? Pero lo que sí veo que estamos en una época donde hay tal avalancha de mensajes que la gente cuando va a votar muchas veces no sabe lo que vota.
Hay cosas que se nos han ido de las manos. Yo deciros que se nos va el tiempo, que bueno, ya que estamos hablando de la mujer y yo a estas mujeres, este colectivo, tengo que defenderlas.
Bueno, aquellas, por cierto, consiguieron que les subieran el sueldo.
Bueno, ya es. Que sepáis que las cigarreras, nosotros aquí en España, las cigarreras nuestras, que no sabían leer, que no sabían escribir, que las pobres tenían oftalmia, vosotros, de tú como médico, la oftalmía, sabes que era del veneno del tabaco, que por cierto, te iba a preguntar el veneno de la nicotina, no me va a dar tiempo, pero ellas estaban los ojitos dilatados, y ellas hicieron, sin saberlo, el fondo salarial, y no sabían lo que estaban haciendo, porque era, todos los meses ahorraban pues una perra chica, una tal, para tal. Nos queda poquísimo. Yo quiero decir, antes de nada, a los dos que sois escritores, una frase que a mí me ha dejado muy, muy impresionada. Entonces dice, siempre pensé que el paraíso era algún tipo de biblioteca, ya que la biblioteca es la farmacia del alma. Para el dolor físico hay fármacos, para el psíquico hay terapias, pero para el dolor del alma solo se puede encontrar alivio en los libros.
Ah, qué bueno. ¿De quién es esta frase?
De Maite Pedraza.
Muy bueno.
Rosa, que te ha gustado. Bueno, de verdad que os agradezco muchísimo, muchísimo que hayáis
en
estado.
En el siguiente programa espero que esté aquí en el estudio.
Está en Francia, ¿eh? Es que fíjate, si nos ha hecho un hueco que Rosa ahora está en Francia.
O sea, que Rosa está en Francia. Bueno.
Pero bueno, viene aquí, tiene casa aquí en Madrid, pero ahora estás en Francia. Rosa, Una última...
Te aviso, cuando vayan, aviso en mi caso.
¿Sí? Claro que sí. Una última reflexión del Día Internacional de la Mujer y del Libro.
Bueno, pues que la verdad que se han conseguido muchas cosas, pero que también hay ahora un retroceso, ¿eh? Hay, no sé qué es lo que sucede con los jóvenes, que ya no porque se vayan de madre ideológicamente, sino que la igualdad es una cosa y lo que estamos viendo ahora es otra, ¿no? Los jóvenes influidas pues por pornografía, por lo que sea, es como un retroceso. Bueno, yo como psicóloga eso... que escucho
Y sobre todo Rosa,
estamos a par. Claro. No saben imponerse, no saben buscar su camino. Y no solo jóvenes, yo no sé qué es lo que está pasando.
Y hay una cosa que también hablaremos, Rosa, que tú tienes también hijos, igual que yo. Y claro, el hombre en este momento, o sea, yo defenderé a la mujer, bueno, eso está claro y tú también lo tenemos claro. Pero, sin embargo, en fin, es que en este momento el hombre no tiene ni siquiera la presunción de inocencia. O sea, tenemos que tener mucho cuidado que no se nos vaya de madre. Roberto, una última reflexión de Venenos. De verdad... En fin, ¿se puede matar así tan tranquilos? O sea...
No, ya te digo que hoy en día, aunque hay venenos que son difíciles de detectar, como por ejemplo el talio...
¿Y la lengua viperina no es veneno?
Eso es un veneno muy potente.
Dinos la última reflexión, ¿qué aconsejarías?
Pues hombre, yo lo que aconsejaría incrementar nuestra cultura sobre los tóxicos, porque a veces estamos expuestos a cosas muy cotidianas. Fíjate, por ejemplo, los plásticos, ¿no? Los plásticos que tienen talatos, ¿no? Que tienen acciones hormonales sobre los estrógenos, sí. Por ejemplo. Bueno, cada vez hay una conciencia mayor de la toxicología ambiental, pero aún nos queda un largo trecho, porque además cada vez salen al mercado nuevas sustancias, nuevos productos químicos y son un reto para los investigadores.
¿Y para la mujer? ¿Estás a favor del Día Internacional de la Mujer o del voto? ¿Estás del voto?
Yo estoy a favor de los derechos de la mujer.
Exactamente, de los derechos de todos.
Efectivamente.
Tony, muchísimas gracias. Tony es nuestro técnico, es aquí, bueno, le tengo ahí como la dama de Elche con sus casquitos. Rosa, muchísimas gracias, un beso muy fuerte, muy fuerte. Y de verdad que cuando estés aquí, danos una llamada que hacemos un programa especial. Roberto, mil gracias.
Pues nada, Rosa, ha sido un placer. Aunque estemos en la distancia, yo creo que en cuanto pases por Madrid seguro que coincidiremos.
Y a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, muchísimas gracias. Un besote muy fuerte de Maite Pedraza.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Que no se escuchaba bien, pero muchísimas gracias y espero que estemos juntos en el programa otro día más para seguir hablando de libros y de todo lo que...
Claro que sí. Hablaremos de libros, de traiciones, Rosa, y de venenos. Mil gracias, Rosa. Un besito.
Igualmente, Rosa. Hasta pronto.
Tengo el tiempo.